Muy buenas tardes, nuevamente un episodio más, ya es nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Mi Vida Universitaria. El día de hoy contamos con la presencia de Arlene, quien estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Californias Internacional. Muy buenas tardes, Arlene, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, hola, muy buenas tardes. Creo que ahí sí me escucho bien.
Sí, te escuchamos bien.
Ah, muy bien.
¿Qué tal?
Bien,
¿Cómo te
muy
fue tu
bien. Pues ahorita bien, acostumbrándome un poquito al cambio de clima, pero bien, todo muy bien.
Excelente, qué bueno. Ya teníamos la cita desde las 3, pero por algún inconveniente, pues ya. Pero lo importante es que ya estamos aquí.
Sí, es que, ay, no, el trabajo, está algo pesadito, pero pues algo que gusta, ¿no?
Obviamente, claro. Y aparte, pues que se hace con gusto, ¿no? Y aparte se requiere trabajar.
Claro, pues es que creo que es muy necesario.
Muy necesaria e indispensable en esta vida.
Sí, uno no es hijo de
De
millonarios, ¿no? Que también trabajan, ¿verdad? Pero pues no sé si igual.
Ay, no. Bueno, Arlene, ¿Qué nos cuentas un poquito acerca de ti, tus gustos, qué es lo que haces, tus hobbies?
Pues mira, ahorita por temas de trabajo no es como que pueda atender tanto mis hobbies, pero creo que mi trabajo es como una de mis pasiones, porque digo, no me bastó con uno, tengo dos. Entonces ahorita estoy muy enfocada en mi carrera, como por ejemplo, no sé, la carrera tiene muchísimas, muchísimas vertientes, muchísimas ramas. Entonces yo estoy enfocada en dos de ellas y pues me absorbe todo mi tiempo, ¿no? Pero cuando tengo mi tiempo libre, pues lo que más me gusta es pasar tiempo con mi familia, porque para mí creo que es lo más indispensable, ¿no? Cada quien tenemos nuestros enfoques distintos en cómo aprovechar nuestro tiempo y pues ese es el mío, ¿no? El estar con mi familia y pues mi trabajo más que nada.
Súper. Bueno, aquí vamos a entrar ya, ahora sí que al campo, ¿no? Ahora sí que, como decimos por ahí, lo que nos truje, chencha. Y una de las preguntas, bueno, más que nada el podcast se hizo por la idea de hacer, de concientizar más que nada a los nuevos aspirantes, ¿no? Ya sabes que a veces uno sale de la preparatoria y más que nada ahorita ya que van a salir. O van a egresar ahora en verano del próximo año, a veces no saben en qué carrera irse, o a veces nada más simplemente nos vamos por presión o porque la vimos bonita, pero resulta que no es lo que uno esperaba, ¿no? Y esa es la intención de estos episodios que armamos, que invitamos a las personas pues, que nos platiquen, ya sea que sean estudiantes y qué mejor que también ya sean egresados, pues para que nos cuenten las situaciones, ¿no? Y aquí una de las preguntas que más se hace es, ¿cómo escogiste tu carrera?
Ok, mira, la verdad no fue difícil porque te diré que desde que estaba como en secundaria aproximadamente, mis intereses ya iban enfocados mucho a las noticias, a informarme, ibas a decirme, tenías a 13 años, 14 y ya era como que veías noticias o te interesaba esto, pues sí. Mi interés surgió desde muy chica. De hecho, yo tengo recuerdos vagos de cuando tenía, no sé, alrededor de algunos 6 años, aproximadamente 5. Y antes se vendía un periódico que se llamaba El Mexicanito, que era especialmente para niños. Era una edición infantil. Y yo lo tenía. Yo lo veía o a lo que medio leía. Me empezó a interesar desde muy chiquita, ¿no? Ya cuando pasa el tiempo y estás en la licenciatura es cuando te hacen ver desde dónde viene ese interés o esos antecedentes de que surge tu interés por la carrera, ¿no? Cuando yo estoy en la preparatoria, me doy cuenta que el hecho de escribir o redactar se me da. Y empezó a interesarme mucho más el periodismo y empecé a buscar una licenciatura que me diera o me ofreciera algo que tuviera que ver con comunicar y con el periodismo, ¿no? Y con investigación. La investigación también me gusta mucho. Entonces, fue que estuve buscando en diferentes universidades y aquí en donde estudié en la Universidad de las Californias, creo que me gustó el plan de estudios que tenía. Y al final de cuentas fue la única licenciatura que estudié, no como hay muchas personas, digo, no se juzga, pero hay muchas personas que dicen, me gusta medicina y a los 6 meses ya no me gusta, voy a buscar otra. Y yo la verdad tuve muchísima suerte, creo que desde un principio definí lo que quería y dije, ok, voy a estudiar ciencias de la comunicación porque trae muchas de las cosas que a mí me interesan. Y así fue como llegué a la universidad, conocí el plan de estudios y dije, va, me quedo, me gusta. Y ya, pues estando en la carrera, digo, me enamoré de ella porque muchas de las cosas que se hacen, me encantaron. Bueno, y me encantan, digo, porque pues lo sigo trabajando.
Claro. Una pregunta más. ¿Qué consejo les darías a las personas que van a bueno, por ejemplo, que les gusta la carrera o que piensan estudiar esta bonita licenciatura, ¿cómo escoger la mejor universidad? Obviamente, aquí estamos hablando de Ciudad de Tijuana, tenemos oyentes de toda la nación. ¿Cómo pudieran ellos decir, sabes qué, ese plan de estudios me agrada, es lo que busco? ¿Cómo pudieras guiarlos en ese aspecto?
Pues mira, es un poco complicado en ese sentido porque hay que ver los intereses propios, ¿no? Porque las universidades tienen planes de trabajo amplios, pero muchas de ellas se enfocan en lo audiovisual, que son más los medios. Y algunas otras se enfocan más en lo organizacional, que va dirigido a recursos humanos, que también ahí va la comunicación. Buscar una empresa, por ejemplo, digamos, no, es que a mí me interesan más los medios de comunicación y la producción audiovisual. Ok, yo, por ejemplo, Universidad de las Californias me ofreció esto, ¿no? Me ofreció organizacional, me ofreció medios audiovisuales y me ofreció periodismo. Creo que para no decir ahora sí qué marcas o decirte es que cásate con esta universidad porque esa te ofrece lo mejor o es la mejor universidad, yo creo sinceramente que no. No porque sea una de las universidades más caras o una de las más baratas quiere decir que es la mejor. Todo tiene que ver en ti como estudiante o como aspirante a, porque realmente los maestros te van a brindar lo mejor de ellos y está en ti agarrar o absorber ese conocimiento para que cuando tú el día de mañana salgas a campo o salgas a trabajar, le saques provecho y no nada más es como, ah, es que estudio en la mejor escuela, pero si no le sacas el provecho necesario o explotas tu potencial para poder desarrollar esa carrera, pues creo que cualquier universidad te podría quedar grande, ¿no? Entonces, puedes estudiar en una universidad que digas tú, yo la voy a escoger no por cara ni por barata, sino porque tiene un buen plan de estudios. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el periodismo, entonces este plan de estudios va muy enfocado en periodismo y por esto me voy a decidir, ¿no? Ahora sí que más que nada por eso, y alguna de las cosas que yo siempre les digo a las personas es, y no hablando ya precisamente de mi licenciatura, es que si quieres seleccionar una carrera y dices, es que no sé cuál, todavía no sé más o menos qué me gusta, pero si piensas en el hecho de, es que voy a seleccionar una licenciatura porque me va a dar dinero, creo que desde ahí, digo, es mi punto de vista, desde ahí se comete un error porque no todos los profesionistas son millonarios o tienen dinero o viven de lo mejor, y digo, no es por quererlos asustar, pero simplemente vas a estudiar algo es porque te gusta, porque te apasiona y porque estás buscando qué vas a contribuir al mundo, a tu país, a tu ciudad, a tus semejantes, qué es lo que vas a contribuir con lo que tú estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, un médico, pues digamos que salva vidas, ¿no?
Sí.
En mi caso, un comunicólogo informa a las personas desde distintas vertientes, ya sea medios de comunicación, medios impresos, etcétera, ¿no? Digo, no nada más son los medios de comunicación un comunicólogo. Entonces, es preguntarte cuál es lo que, o más bien, qué es lo que vas a hacer tú para en beneficio propio y en beneficio de tu ciudad, ¿no? Porque si piensas que porque vas a ganar mucho dinero, pues entonces, no sé, estudia siempre administración de empresas, ¿no? Chance y te va bien emprendiendo y así, porque pues al final de cuentas es dinero. Pero eso es una de las cosas más importantes. Si vas a seleccionar una licenciatura, jamás te vayas por cuál es la que me va a dejar más dinero, porque creo que ese es un error muy grande. Y aunque la estudies, dices, ah, sí me va a dejar dinero, pero si es algo que no te apasiona, al final de cuentas no te va a funcionar, porque pues te vas a aburrir, ¿no? No vas a decir, no, es que como que ya no me convence. Entonces, es una de las recomendaciones que yo les haría, que no se dejen llevar por ese tipo de cosas.
¿Y cómo nos podías contar un poquito de tu experiencia dentro de la universidad, con tus clases? Sabemos también que llegaste a ir a Colombia, ¿no? Por parte también de tu cuestión académica.
Ah, sí, pues mira. Como estudiante, creo que fue una de las mejores etapas porque estás en un trance en el que dejas pues la adolescencia de la preparatoria, en donde todavía andas ahí como que vagando entre si juego o no juego, me la paso bien. Y digo, la universidad es ahora sí que yo puedo decir que es lo mejor, porque en, digamos, grados anteriores, no sé, secundaria, prepa, lo que sea, pues sigues un patrón de estudio, ¿no? Porque te preparan para poder llegar hasta una licenciatura. Y ya cuando llegas a la licenciatura, pues ya empiezas a estudiar lo que tú seleccionaste y lo que te gusta. Entonces, sí, como todo, ¿no? Va a haber materias que vas a decir, ay, es que esta no se me hace muy cómoda, pero al final luego te das cuenta de que te sirvió mucho y que te ayuda, ¿no? El proceso de ser estudiante, yo creo que es de las mejores etapas, es de lo que más se debe de disfrutar, porque ahí tú te puedes equivocar. Tienes ese espacio para poderte equivocar y el maestro te ayuda, el maestro te corrige, te prepara para que el día de mañana que salgas a campo o vayas a trabajar, cometas los mínimos errores, ¿no? Porque pues ya en campo ya es otra historia, ¿no? Las universidades te pueden ofrecer muchísimas cosas, los docentes también, obviamente, y como te comentaba hace un rato, está en ti saber aprovecharlos. Yo, por ejemplo, la universidad me brindó el poder salir y tener un intercambio académico internacional. Fue una selección pues hubo muchos interesados que eran los que querían salir e irse de intercambio. Yo opté por ir a Colombia, metí mis papeles y todo para, dije, pues a lo mejor y puedo irme, ¿no? Digo, también hay que cumplir con ciertas cosas para poder aplicar, ¿no? Y ser candidato a un intercambio. Yo aplico y cuando aplico, la verdad, o sea, si te soy sincera, digo, a lo mejor sí cumplía con las
Los
cosas que se
requisitos.
pedían, los requisitos, ajá, pero era como, ah, no voy a quedar. Somos muchos, la universidad es muy grande, hay muchos interesados, no voy a quedar. Cuando hacen el proceso de selección, nada más fuimos cinco los que quedamos, y
De
creo
tu
que
misma licenciatura o en general de cualquier otra licenciatura?
en general, de cualquier otra licenciatura.
Órale, interesante.
Nada más fuimos cinco. Entonces, en ese momento, cuando mencionan mi nombre, yo me quedo así como, no es cierto. Porque pues yo dije, ay, no, no creo. Leo, yo soy muy apegada a mi familia. Entonces, dije, sí, fue al principio como que emocionante, pero también como triste, ¿no? Es como, me voy a ir 5 o 6 meses. a un lugar donde no conozco bien su cultura. Sí se habla español, pero pues obviamente los modismos o algunas que otras palabras son diferentes. Entonces, cuando me dicen sí, o sea, te vas a ir. Y en ese momento, pues busca vuelos, prepara tus papeles, obviamente tus maletas. Y te puedo decir que Colombia, a pesar de que tiene una fama, pues se puede decir que fea, es todo lo contrario. Es todo, todo lo contrario. Y hablando en el tema académico, la gente está muy preparada, los alumnos son muy inteligentes. La verdad, yo no es como que me considere inteligente, pero la gente de allá es otro nivel. Otro nivel, la preparación, te podría poner un ejemplo. Aquí normalmente los exámenes duran como una semana, aproximadamente 4 o 5 días.
Sí.
Allá los exámenes se llaman parciales, duran 2 semanas. 2 semanas en exámenes, la gente se prepara, bueno, los alumnos se preparan muchísimo y es otro nivel, otro nivel. La gente, yo la verdad es una de las cosas que siempre comento y les doy así como muchos créditos y mucha admiración porque es muchísima la preparación de los alumnos. Claro, hay muchísima competencia.
¿Y cómo fue tu experiencia? El haber aprovechado esta oportunidad, me imagino que te da otro panorama, ¿no? Tanto cultural, otro tipo de educación también, a diferencia en la cuestión de México. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo lo percibiste? Y me imagino que todavía te quedas con mucho de eso, ¿no?
Sí, la verdad fue un cambio muy grande, para bien, obviamente, siempre, siempre fue para bien. Además del tema cultural, el tema gastronómico, desde el clima también. Fue un cambio muy, muy radical,
No, no
pero
vamos a Tijuana, ¿eh? Aquí tenemos los cuatro climas.
sí, y hasta en un día. Pero en el tema de la educación, por ejemplo, yo aquí, pues la universidad en la que estudié es privada. Cuando yo voy allá, el intercambio era a una universidad pública, tipo, digamos, la UABC, ¿no? Entonces el sistema dif era diferente. Yo aquí trabajaba por cuatrimestre y allá se trabaja por semestre. Entonces, pues desde ahí puedo señalar yo el cambio, ¿no? El adaptarte también a las palabras que se usan allá. Por ejemplo, aquí nosotros le llamamos, me toca exponer o tengo una presentación en el salón o lo que sea.
Sí.
Allá se les llama, ay, no recuerdo la palabra. Y ya es que ya tiene
Ponencia.
dos. Ajá, una ponencia. Es una ponencia. Y yo ponencia lo conocí aquí como cuando venía algún expositor y daba una conferencia, ¿no? Eso es una ponencia, cuando ya, digamos, un licenciado, un abogado,
Un
habla.
profesional, ¿no?
Ajá, un profesional. Y allá no, allá el alumno se le cataloga así, él es el ponente, es el expositor. Y la verdad, allá es un escenario muy diferente en el tema, hablando específicamente de las exposiciones. Desde que estás estudiando, te preparan a que siempre lo hagas como un profesional. No digo que aquí no se haga, pero es muy diferente desde la forma en la que se expresan, en presentar los trabajos, unos trabajos súper profesionales también. Que, de hecho, allá se maneja muchísimo la investigación. Y yo acá estaba acostumbrada, sí, a la investigación, al periodismo, pero más a los medios audiovisuales, a la producción. Y allá es todo lo contrario, su enfoque es más de investigación. Entonces fue una transición de 360 grados, porque aunque yo ya lo había visto, mi enfoque directo no era ese, ¿no?
Claro.
Pero al final me quedé con muchísimo de allá, aprendí demasiado, digo, ahorita actualmente. El haber aprendido cosas de allá me abre puertas porque se puede decir que tengo ese conocimiento o esa experiencia adquirida a nivel internacional Entonces me ayuda muchísimo, a pesar de que pues estuve 5 meses, pero ya estar alejado de pues a lo que estabas acostumbrado, 5 meses te adaptas porque te adaptas y adquieres muchísimo y más si sabes aprovechar todo lo que se te está brindando, ¿no? Porque también los docentes allá, muy, muy buenos, en el tema de tal cual como profesionales y en el tema de que te acogen como persona extranjera, pues.
O sea
Entonces,
que
esas.
te dan ese valor, ¿no? Ese valor agregado, diríamos.
Exactamente. Digo, y no porque seas alguien extranjero quiere decir, ah, te voy a pasar, ¿no? El hecho de, ah, sí, ya acreditaste la materia. No. O sea, ahí todos trabajamos por igual. Simplemente si algo no entiendes, te dan ese nivel de atención. Porque pues obviamente saben que pues no estás tan adentrado en esa cultura, ¿no? Y en más que nada en el tema de la educación.
Claro. ¿Y cómo ves la cuestión de cuestión de infraestructura entre una escuela a la que fuiste en Colombia a nuestras escuelas de nuestra región? O sea, los laboratorios me imagino que cambian, porque me imagino que tienen un laboratorio de investigación, ¿no?
Sí.
O cómo es el trabajo de ustedes?
Sí, en cuanto, por ejemplo, a instalaciones, como yo aquí estudié en escuela privada, es más pequeña, ¿no? Allá es escuela pública y es muy grande, muy, muy grande. La podemos comparar, por ejemplo, con la UABC. Allá tiene sus facultades, como sus edificios, así, tal cual como la UABC. Y sí, también tiene, por ejemplo, sus laboratorios, pero más que nada enfocados a términos audiovisuales, ¿no? De edición, o sea, las computadoras, que cuentan con el sistema de edición que se necesita y es específicamente para eso, ¿no? Aquí vas a desarrollar solamente lo que tiene que ver con los términos de audiovisual. En el tema de investigación, recuerdo que contaba con dos bibliotecas y tenían enfoques diferentes. Una era para la vida estudiantil en general y la otra específicamente para la licenciatura de comunicación. Y ese tipo de cosas no las teníamos acá. Acá solamente está la biblioteca en general para todos los estudiantes, ¿no?
Sí.
Pero allá su fuerte tal cual es la investigación. Y nosotros aquí es la producción audiovisual, porque pues también el lugar en el que yo estaba era un lugar pequeño, un lugar pequeño. Nosotros estábamos pegados a la frontera con Venezuela. Y aquí, por ejemplo, Tijuana también tiene una frontera, pero es con Estados Unidos y pues obviamente tenemos una cultura un poco mixta y es una ciudad más grande.
Okay. ¿Y qué tan caro era el estudiar allá?
Pues mira, a uno como extranjero, por el tipo de cambio, le va bien, porque la moneda colombiana está un poco más devaluada que el peso mexicano.
Okay.
Pero si tienes un sueldo de allá, por ejemplo, pues sí, a lo mejor puede ser un poco costoso para que te alcance, ¿no? Yo, por ejemplo, me fui con beca. Entonces, pues la beca nos ayudaba muchísimo, podíamos cubrir porque llegamos allá a rentar a un lugar. Digo,
Okay.
llegamos porque fuimos dos, tres de mi licenciatura, ah, no es cierto, dos nada más de mi licenciatura y otra chica de comercio. Y todos rentamos en el mismo lugar, ¿no? Como tipo de departamentos en un condominio. La
Okay.
beca nos ayudaba para poder cubrir los gastos de alimento, todo, realmente para todo alcanzaba, para pagar la renta, para comer, gastos de la escuela, pero obviamente también había quienes querían, por ejemplo, aprovechar que estaban en este país y salir a conocer, o sea, viajar. Y pues sí, también era como que hacían sus ahorros o les mandaban, por ejemplo, dinero y se iban, ¿no? De viaje. Yo, por ejemplo, lo que hice fue que terminé el semestre y cuando terminé empecé a viajar ahí mismo en el país para empezar a conocer. Dije, pues ya estoy aquí, tengo que aprovechar, ¿no? Pero yo lo quise hacer para que no interfiriera en mis clases.
Claro.
Poder irme con tiempo y sin decir es que ya me tengo que regresar porque tengo clases, supongamos, el lunes o así.
Sí.
Ot otra de las cosas era que, por ejemplo, aquí en la escuela yo iba de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 o a 1 de la tarde. Allá los viernes no tenía clases, no tenía ninguna clase. Entonces yo iba nada más de lunes a jueves y había, por ejemplo, un martes que nada más tenía 3 horas. El jueves nada más tenía 4 horas y así era muy variado. Entonces allá tenía como de descanso viernes, sábado y domingo, ¿no? 3 días. Ya cuando regreso acá, ¡ey! Me quitaron mi viernes, ¿cómo que tengo que venir a clases?
¿Qué días? Ay, malditos, tercermundistas.
Ah, porque me lo quitan, yo estaba muy acostumbrada.
¿Qué no ven que yo soy extranjera?
¿Que no ven
Extranjera
que
en
ya
mi
soy?
propio país.
Sí, extranjero
Soy
en mi
gente
propio.
de culto.
Yo quiero mi mismo horario que en Colombia. Ay, allá, por ejemplo, bueno, eso es una ventaja, ¿no? Esas, pero ahí te va la desventaja. La desventaja es que había clases, afortunadamente a mí no me tocó ninguna, pero allá las clases empiezan desde las 6 de la mañana. Entonces,
Chango.
a las 6 de la mañana tú ya tienes que estar en tu salón de clase. Una compañera mía los viernes, ella sí tenía clase los viernes. Le tocaba a las 6 de la mañana y yo, no puede ser, yo no me levantara. Y otra de las cosas es que el departamento donde rentamos nos quedaba a 3 cuadras la universidad, ¿no? Entonces súper cerquita.
Súper
Pero de
cerca.
todos modos, o sea, una clase a las 6 de la mañana, no, ya parece estoy despertando.
Acá no lo puedo tomar por vía Zoom.
Ándale, no puede ser por internet así.
O acá me la graban y ya la tomo.
Ahí a las 10 que yo me despierte y todo así.
Ay, no. Pero te la pasaste bien. O sea, que te fuiste es que como en agosto y regresaste en diciembre, ¿no? O
Sí,
más o menos
final
fueron las fechas.
de diciembre. Llegué después de Navidad.
Ah,
De hecho, eso fue
sí.
otra de las cosas. Yo quise pasar Navidad allá porque yo dije, quiero
Quería
ver cómo
saber
es otra
cómo era.
Navidad. Ajá. Y sí es diferente, o sea, bueno, o sea, sí ponen como que sus pinitos, sus regalos, decoran sus casas y todo, hasta ahí todo normal. Pero, por ejemplo, digo, no sé, a lo mejor hay familias mexicanas que también lo hacen así, la mía no, pero, por ejemplo, allá nosotros estamos acostumbrados, mi familia, a que a las 12, pues, se dé el abrazo de Feliz Navidad, muchas veces se abren los regalos o se abren los regalos hasta la mañana siguiente, ¿no? Allá. Pero anterior a esto, pues ya habíamos cenado, platicamos, convivimos en familia. Allá en Colombia, a las puras 12 empiezas a cenar. O sea, a medianoche vas a cenar.
O sea, terminando Nochebuena, iniciando Navidad.
Ah, exactamente, a esa hora empiezas a cenar.
Ande.
Todos se sientan así en la mesa, en el comedor, y a esa hora se tiene que cenar. Y ya
Y esa.
después.
Ay, perdón que te interrumpiera.
Dime.
Sí, y por ejemplo, cuando empezaste a cenar, ¿fueron ustedes mismos dentro del departamento donde vivían? ¿O los acogió a alguna familia de alguno de sus amistades o compañeros de esa ciudad o de ese país?
Mira, en donde estábamos, te digo que era como un condominio, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos llevamos muy bien con el dueño del condominio, siempre hubo como mucho acercamiento y afinidad porque pues él sabía, ¿no? Que éramos extranjeros y siempre nos ayudó en todo. Él fue el que nos dice que quería que pasáramos la Navidad con su familia.
Ay, qué
Entonces,
padre.
nos invitó, se puso una mesa así grande. Se hizo la cena, había pues el pinito con los regalos, hicimos un intercambio de regalos. La verdad fue una Navidad muy bonita. Digo, una Navidad sí muy diferente porque desde el clima, porque allá hace calor, en donde yo estaba era mucho calor. Yo jamás había estado una Navidad, como con un vestido así, sin un suéter o una fogata o con lluvia. Allá no, allá mucho calor, ¿no? Pero sí, yo parte de las cosas que quise adquirir como experiencias de allá fue eso, agarré mi vuelo. Y dije, voy a comprar de una vez el boleto de regreso, pero pues yo me regreso a México hasta pasando Navidad, ¿no? Porque quiero ver cómo es una Navidad allá, en Colombia. Y sí tuvimos muchas invitaciones para ir a pasar Navidad a otras casas, porque con mismos compañeros de la escuela nos invitaron, ¿no? Pero creo que la afinidad era tan grande con esta persona que nos sentíamos como en casa. Y más que nada, pues con él y su familia, ¿no? Entonces, por eso fue que decidimos quedarnos ahí a pasar Navidad. Yo me acuerdo que eran, yo, como son 3 horas de diferencia,
Sí.
a las 3 de la mañana de allá, yo estaba hablando por teléfono para acá, deseando una feliz Navidad. Yo ya casi me dormía allá, ya casi me amanecía, y acá apenas eran las 12 o 1 de la mañana, no me acuerdo.
Apenas ando el abrazo, ¿no?
Sí, y yo allá ya había cenado, ya todo. Sí,
Ay,
pero
no.
fue muy bonito.
Qué padre, la verdad. Y tienes pensado, no sé, no sé si actualmente estás haciendo alguna maestría o alguna especialidad, pero si tuvieras la oportunidad de viajar a otro país, hacer una maestría, una especialidad o incluso la posibilidad de moverte a trabajar, ¿lo harías?
Sí, sin duda sí. Sí, lo haría porque independientemente de que ya tuve este intercambio, digo, ya sé lo que es estar lejos. Es una experiencia única, única porque aprendes de todo, y más que nada, pues vas obviamente en el tema académico, ¿no? Pero ya estando ahí, aprendes de todo. Entonces, si algún día a alguien se le llega a presentar la oportunidad de que no sea un intercambio académico, yo les recomendaría que lo hagan, que no tengan miedo, que se arriesguen a hacer las cosas porque son oportunidades únicas, únicas y realmente pues no se van a volver a repetir a menos que continúes tus estudios, pero ya en el tema de una maestría, un doctorado, un postdoctorado, es un poquito más complejo porque
Sí.
ya son nivel de estudios más
Más
grandes,
profesional, ¿no?
más profesionales, y digo, no, no es por demeritar una licenciatura, pero digamos que ya cuando llegas a esa etapa, también tú ya tienes más edad, más responsabilidades, algunos ya tienen familia, entonces si te ofrecen un intercambio académico, tienes familia, vas a decir, ah, oh, un intercambio, mi familia, ¿qué hago, no? Entonces yo, pues yo sí tengo mi familia, digo, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, pero no tengo como esa familia de tener hijos, yo de tener,
Propia
estar casada,
familia,
ajá,
de tener
mi
una
propia
relación, ¿no?
familia. Sí, yo por eso dije, pues realmente como te comenté al principio, ¿no? No pensé que yo me iba a ir, pero al final siempre he sido una persona que digo, pues no, no, no voy a tener miedo y voy a hacer las cosas, ¿no? Sin
Y te sabes
saber, sin
como
conocer.
el lema, ¿no? De sin miedo al éxito,
Ah,
vámonos.
sí, así me fui, sin conocer, sin saber de la cultura. Fue un problema para aprender la moneda de allá, porque allá todo se trabaja en miles.
Sí.
Entonces, sí, eso fue un
Un
súper
show.
problema. Pero pues ya rápido, rápido nos adaptamos. Ya
Sí,
pagaba algo y oye, son 20 mil pesos. ¡Ay, cuánto! 20 mil pesos mexicanos es un dineral.
¿qué dice? Si nomás quiero el chicle, no toda la tienda, señora.
Sí, por ejemplo, allá un raspado, 2,000 pesos. O sea, que, ay, ¿cómo 2,000 pesos voy a pagar? Pero pues serán monedas.
Y yo acá, ¿no? Y yo desaprovechando los diablitos de 20.
De 15.
A tu
Sí. Sí,
mamá.
oye, están más baratos. Allá me daba el lujo de ganar, de, ah, porque nos daban una beca, la beca, y nos daban 1,5 millones. Entonces ya puedo decir que en mi vida gané millones. colombianos, pero gané millones.
Pero
Digo, al
gané.
final de cuentas, no se demerita nada, pero pues es que sí es un cambio muy grande el hablar de pesos así, 5, 10, 20 pesos, 500 a 1000, 2000, 50 mil, 100 mil pesos. O sea, yo pagaba, por ejemplo, de renta 350 mil pesos. Va a decir, ay, ¿vivías en un penthouse o qué?
Que casi, casi.
Ándale, sí, 350 mil pesos de renta.
Ay, no. Pues, yo creo que una de las grandes ventajas fue que el idioma, ¿no? El idioma fue el que hizo el parote, ¿no?
Sí, la verdad, más que nada también fue por eso que dije yo, es que sí, me voy a ir a Colombia, porque pues estamos en el mismo continente, sí hay ciertas palabras que cambian, obviamente el acento, pero pues sí nos podemos entender, ¿no?
Sí, no,
Obviamente como todo buen extranjero, metí la pata varias veces, pero pues, se entiende, ¿no? Uno no es de ahí.
sí. Y con el inglés, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues el inglés, creo que ahorita eso es una de mis metas, porque pues también ser profesional te exige saber, aprender, hablar inglés, porque también va dentro de la comunicación, ¿no? Vas a comunicar, sí, pero pues a veces hay gente que no entiende el español y la otra manera más fácil, básica y tradicional, pues es el inglés, ¿no? Eso también es algo muy importante. Si quieren estudiar o algo, también contemplen el aprender inglés a los que no saben. Porque más adelante te abre muchas puertas también en el ámbito laboral. Muchas veces ya es un requisito que es indispensable, ¿no?
Sí.
Entonces,
No,
sí, eso es un consejo.
aparte de que el español sea uno de los idiomas más hablados del mundo, el
Claro.
inglés es súper esencial porque la mayoría de los artículos de todas las carreras están actualizados, pero desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, en realidad, pues te crea una necesidad aparte de querer aprender, y la mayoría de los artículos más avanzados o más actualizados, pues está en inglés.
Claro, sí, es que es indispensable. Ahora sí que es muy, muy indispensable el saber. Yo, por ejemplo, ahorita pues estoy enfocada en mis trabajos, en proceso de titulación también. Entonces, digamos que me absorbe, ¿no? Y no hay pretexto, todo se puede hacer, nada más que todo cuesta dinero. Entonces, pues ahí vamos paso a paso, ¿no? Que claro que cuando se tenga todo y, por ejemplo, ya el título, los trabajos, pues se vive bien, se vive estable, para que luego la gente no, como no sé si has visto los memes, ¿no? Que dicen, es que el señor de la tiendita tiene mejor carro que el licenciado que tiene 3 maestrías, un doctorado y no
Sí,
sé qué, ¿no? Pero
sí.
es que también tiene mucho que ver el hecho de si tú estás estudiando algo, es porque quieres aportar algo, quieres que tu profesión sirva de algo. Es que es como un reloj, ¿no? El mundo no puede estar sin doctores, no puede estar sin psicólogos, no sé, un ejemplo, sin investigadores, sin científicos, porque si falta una de esas piezas, pues se puede detener, ¿no? Porque si alguien se enferma, ¿quién lo va a curar?
Si no
Y
hay
en
cocinera, ¿quién va a dar de comer?
exactamente, ya me van a decir, es que yo sé cocinar, ok, pero ¿y si no hay quien produzca las verduras o la comida que tú vas a cocinar?
El ingeniero agrónomo, todos ellos tienen, todos
Exactamente,
ellos se
¿no?
vinculan.
Sí, es como, yo siempre lo he visto así, es como un reloj que necesita todos esos engranes para que este mundo funcione, ¿no? Y en ese caso, pues somos nosotros los profesionistas los que le damos ese plus. Yo, por ejemplo, de mi trinchera, dirían por ahí, yo me encargo de comunicar a la gente, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando en noticias y estoy trabajando también en una universidad en la que funjo como productora de mensajes audiovisuales, de campañas de publicidad, atención a
Súper.
los alumnos, taller de radio. Es que comunicación tiene mucho, mucho, es un campo muy amplio, puedes dedicarte a muchas cosas. Y una de las más exigentes son las noticias, ¿no? El comunicar, porque tienes que estar 24 horas prácticamente. Hoy, por ejemplo, dije, ay, puedo despertarme un poquito más tarde y mi teléfono suena y me hablan, ¿no? Oye, es que ya salió la nota de que ganó el presidente
El
de
Biden.
Biden. No, pues sí, o sea, así como estás súper dormido, pero levántate y a preparar la nota, fotografías y todo, porque hay que subirlo, porque hay que estar constante, hay que informar a la gente y
Sí.
ayudarlos, ¿no? Porque independientemente, son noticias locales, nacionales e internacionales las que estamos manejando. Obviamente a la gente le importan más las locales, pero también hay mucha gente que por cultura le interesa conocer y saber qué está pasando en el mundo. Y como este fue un proceso que sonó mucho esta semana, pues entonces creo que hay que estar siempre al pendiente de, y es una de las cosas que más exige la licenciatura.
Sí, y es a lo que vamos. Yo siempre he dado de hacer conciencia a veces de ese tipo de situaciones políticas, ¿no? Y muchos dicen, ay, para nosotros, ¿qué nos afecta? Yo actualmente pues estudio la carrera de comercio internacional, ya me falta un año, de hecho, también para estar aquí en México y ya también ya me voy a hacer en maestría a Rusia, ya también estoy aprendiendo el idioma, pero
Súper.
siempre les hago ser conscientes, ¿no? Porque a lo mejor una persona que trabaja en una empresa o una persona que trabaja en una maquiladora, y no por hacer menos, ¿sabes? A veces que ganan hasta 2,000 pesos,
Claro.
pero ellos dicen, bueno, ¿y a mí qué me importa que, por ejemplo, salió la noticia no actual de que Putin pues va a dejar el cargo, pero como es vital, pero como está pidiendo un cargo de senador y es vitalicio, pues nadie lo puede tocar,
Claro.
¿verdad? Todos dicen, ¿y a mí qué me afecta? O, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, ¿qué afecta? Claro que afecta bastante en
Ay,
la cuestión de comercio.
totalmente.
Afecta en la cuestión de comercio porque posiblemente las normativas cambien,
La economía
la inversión privada, como lo que son ellos, donde tú trabajas, o sea, no tú, sino a esa persona, donde tú trabajas, puede
también.
decidir y decir, ¿sabes qué? Mejor me regreso a mi país y me llevo todo y te quedas desempleado. O sea, piensan que México es el que provee todo esto, pero en realidad no, o sea, es capital privado de otros países y desgraciadamente no comprenden esta parte. Entonces yo siempre trato de hacerles comprender, de hacerles entender las situaciones y cómo afecta a todos, incluso a mí siendo estudiante, cómo afecta, ¿no? Porque puede que vaya una tasa de desempleo, o sea,
Claro.
muchas cuestiones. Y qué padre, ¿no? Que también en lo que es tu profesión, ahorita así como viéndolo, y eso ahorita no quiero adelantarme esa pregunta porque ahorita quiero preguntarte otra cosa, ¿no? Que siempre se nos hace. ¿Y cuál era tu perspectiva y realidad al entrar a la universidad? ¿Cómo te imaginabas estando en prepa que pudiera ser la universidad tu licenciatura? Y ya casi cuando pues vayas a mitad de carrera o cuando ya la culminaste, ¿cómo fue esa transición de perspectiva y la realidad de ella?
Pues mira, cuando yo me decido a estudiar esta licenciatura, yo dije, quiero ser periodista. Entonces, cuando comienzo a aprender temas de redacción, ortografía, cosas enfocadas al periodismo, me gustó. Sí, me gustó, me llenó muchísimo, pero luego empecé a conocer otras áreas de la carrera. Y fueron cambiando mi perspectiva totalmente, ¿no? Entonces vi que podía combinar lo que me gustaba o me apasiona, que es el periodismo, la investigación, con el tema audiovisual, que es en lo que se enfoca más la licenciatura específicamente en esta universidad, ¿no? Cuando yo voy a mitad de carrera, una vez me acuerdo que un maestro nos hizo como un examen y nos dijo que quería que redactáramos cómo nos veíamos. En un año y medio, me parece, 2 años aproximadamente, ya cuando estuviéramos graduados, ¿no? Entonces yo lo primero que puse y fue porque nunca se me quitó de la cabeza el periodismo, dije, ah, pues yo me veo trabajando en el semanario Z, ¿no? Porque me gusta el trabajo que realizan ahí, el sistema de trabajo. y las investigaciones que hacen, porque es investigación semanal, ¿no? Y los temas que tocan. A mí me gusta muchísimo la política. Entonces yo escribí esto, ¿no? A mitad de carrera. Yo me veo trabajando en Semanario Z cuando yo salga. Pero pues también avanzó el tiempo, te van saliendo más cosas, hay prácticas profesionales, hay servicio social. Cuando yo hago mis prácticas profesionales, me ofrecen, que cuando ya las hago, las termino, me ofrecen quedarme a trabajar ahí en este lugar, ¿no? Entonces yo dije, va, está bien, porque también no es como que salgas e inmediatamente tengas un trabajo, ¿no? Ah, ya me gradué y ya trabajo en lo que estudié, porque muchos no tienen la experiencia para poder empezar a trabajar y vas a decir, es que pues todos me piden experiencia, pero nadie me deja trabajar. Pues sí, pero es que tienes que empezar de poco a poco para que vayas adquiriendo esa experiencia y luego llegues al cargo que tú sueñas, que tú quieres, ¿no?
Que uno
Entonces,
busca.
cuando, ajá, que uno busca las metas que tú tienes. Entonces, cuando yo empiezo a ejercer, ahora sí, a ejercer ya la profesión, pues me doy cuenta que me gustaron también los medios, ¿no? La producción. Trabajé, bueno, digo trabajé porque realmente todavía era estudiante, pero digamos que empecé mis pininos a mitad de carrera. Son 9 cuatrimestres. Yo en tercero, yo ya estaba conduciendo un programa de televisión, ya estaba haciendo notas, ya me iba a grabar notas a la calle, ya redactaba. Entonces, esa es una de las cosas muy, un consejo así súper grande que yo les puedo dar, es que si están estudiando la licenciatura, van a mitad de carrera, van empezando, ya van a terminar, comiencen a adentrarse en el campo laboral para que el día de mañana que salgan no lleguen vacíos en temas de experiencia a un lugar. Porque yo, por ejemplo, en lo personal, yo puedo decir, voy y doy mi currículum en cierta parte. Ah, pues ¿desde cuándo tienes experiencia? Pues mira, como profesional ya tengo casi 2 años y como estudiante tengo otros 2 años. No, obviamente no sé si me los vayan a valer, ¿no? Los de estudiante, pero al final de cuentas empecé desde muy chica mi experiencia ahí en la universidad. Y digo, mi licenciatura me da, porque es como es muy práctica, entonces me da la opción de poder practicar y te da ese margen de error, ¿no? Como lo comenté al principio, te puedes equivocar. Ya en el campo laboral, pues es diferente porque ya no vas a tener un maestro que te corrija, sino pues vas a tener a tu patrón, ¿no? Y pues ya los patrones, pues ya ahí son muy diferentes, ¿no? Cómo se va a reaccionar si te llegas a equivocar. Por eso es mejor adquirir la experiencia cuando todavía eres estudiante universitario.
Sí, aquí quisiera abrir un paréntesis, ¿no? Y quisiera tomarte como ejemplo y también para las personas que nos escuchan. Aquí es algo muy importante y me gustaría tomar a Arlene de ejemplo. Cuando se es un profesionista de título y cuando se es un profesionista de vocación, siempre traten de ser lo contrario, o sea, ser un profesionista de vocación y no nomás de un
Exacto.
papel, para que hagan
Exacto.
bien su trabajo.
Claro, siempre es como te digo, y vuelvo a insistir con lo mismo, hacerlo por vocación, por pasión, por aportar, por ayudar, por servir y no por ganar dinero o por presumir tu título, o porque te digan licenciado o porque al final de cuentas tu nombre de pila ya lo tienes, ¿no? Tú estudias y te dan el título de licenciado, pero al final de cuentas, con o sin, el detalle es ayudar, es aportar, es hacerlo lo que esté en tus manos o desde tu vocación y profesión para salir adelante, ¿no? Tú y las personas que te rodean y las personas que dependan de ti en el tema personal, en el tema profesional. Entonces, más que nada es vocación, vocación y humildad más que todo, porque hay muchísima gente que pueden ser licenciados, pueden tener maestría, pueden tener doctorados, pero les falta muchísima educación, muchísima humildad, porque piensan que el tener más te hace más cuando pues realmente no, todos somos iguales.
Sí, claro. Y una pregunta. ¿Dónde puedes ejercer lo que es tu profesión, tu carrera? Sé que no es una carrera fácil o quiero creer que depende el camino que tomes, ¿no? Porque desgraciadamente, pues en las notas periodísticas también se aprecia que desgraciadamente, bueno, a repetir la palabra, ¿no? Desgraciadamente, a veces pierden la vida tus colegas, ¿no? O sea, se ve que es como
Claro.
que un trabajo muy arriesgado cuando estás tocando cables que no deben de estar ahí porque pues vas a destapar algo, ¿no?
Sí, digo, esto enfocándonos en el tema del periodismo, ¿no? De investigación y dependiendo los temas a los que te quieras enfocar o que te quieras meter, ¿no? Por ejemplo, está la carrera de comunicación tiene bastante. Tiene lo que ya se conoce, que es la televisión, la radio y el periódico, ¿no? La prensa. Pero una cosa es trabajar en prensa como periodista de investigación y otra trabajar en prensa, pero siendo nada más el que corrige la ortografía, corrección de estilo, como diseñador, porque el comunicólogo también se vuelve diseñador. Se vuelve fotógrafo, se vuelve investigador, mercadólogo, tiene bastante conductor, tanto de televisión como de radio, tiene de todo, ¿no? La licenciatura, encargado de recursos humanos, el ambiente y clima laboral en una empresa, te puede trabajar desde una empresa en el tema organizacional, hasta llegar a la televisión, hasta llegar a la radio, hasta tomar fotos, hasta investigar, o sea, de todo un poco, ¿no? Y ahorita lo que se maneja más en nuevo, como en la licenciatura, porque todo avanza, es el famoso community manager, ¿no? El que administra tus redes sociales. Y
Sí, eso
anteriormente,
me gusta mucho ahorita.
ajá, es eso, ¿no? Entonces, ahorita ya el community manager te hace todo. Si necesitas un video, él te lo hace. Si necesitas un diseño gráfico, él te lo hace. Si necesitas que alguien te tome fotos, él te lo hace. Si necesitas que te administre tu página, él te lo hace. Todo lo tienes en uno solo. Y digamos, por ejemplo, si lo contratas, pues ya pagas todo a una sola persona, ¿no? Ya no tienes que pagar porque
Así que por
necesito un
separado,
fotógrafo
¿no?
aparte. Ajá, no, no tienes que pagar más. Pero, pues, la verdad, en el tema del periodismo, pues se necesita valentía, pero sobre todo mucha responsabilidad, mucha ética, sobre todo profesional y moral, porque hay cosas que a veces como investigador puedes descubrir y son cosas que a lo mejor estaban guardadas, que nadie quería que salieran a la luz. Pero también tu ética de profesional te dice que tienes que informarle a la gente lo que no se le está informando, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que ser muy cautelosos también en la forma de presentarlo y de comunicar, porque no nada más es, ah, lo encontré y ya le digo a la gente así como va, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso y sí, hay muchos, muchos periodistas que han muerto por gente que les quita su libertad de expresión, pero al final de cuentas, si no fuera por ellos, yo creo que fuéramos muy, no conociéramos cómo realmente está la situación, ¿no? Hace unos días me tocó ver que una reportera le preguntó al presidente que qué va a pasar con estos casos de periodistas que han matado porque los privan de su libertad de expresión, ¿no? El presidente dijo que él, pues, lo iba a atender, ¿no? Pero al final de cuentas se supone que estamos en un país en el que la expresión es totalmente libre y más que nada una profesión como esta, ¿no? Pero si no estoy mal, me parece que van como 11 periodistas este año.
Y no por COVID.
Y no por COVID aquí en México. Entonces se privan mucho esta profesión. Pero realmente creo que es muy importante porque la gente tiene que saber, la gente tiene que informarse y aunque como comentábamos hace rato, es que a mí en qué me afecta, claro que te afecta porque si tu país no funciona, entonces eso va a ir afectando escalonadamente hasta llegar, por ejemplo, a tu trabajo y si afecta a tu trabajo, afecta a tu economía, si afecta a tu economía. te afecte a ti y a tu familia y a los que dependen de ti, ¿no? Entonces, sí es una profesión arriesgada, claro que la es, dependiendo qué temas o tintes son los que vayas a estar tocando, pero pues lo que tenga que ver con narcotráfico, política, los temas más controversiales.
Cosas donde se manejen lo más turbio ahí, no te metas.
Exactamente, te pone en
Siempre esa
riesgo,
es tu
¿no?
vida.
Exactamente, o la famosa nota roja, ¿no? Que son violencia y todo lo que se derive ya aquí más, pero eso ya más adentrado en un reportero, que al final de cuentas, pues
Pues,
también
yo...
hasta cierto punto se vuelve un periodista.
Sí, pues yo digo que aquí es, hay para todos, ¿no? Hay gente que de plano le gusta eso y a veces creo que, como tú dices, ¿no? A veces se cansa de que no les digan las cosas y si tiene que perder la vida, pues ni modo, ¿no? Él lo hace por lo que tú dices, ¿no? Por dar
Es
algo al país.
pasión. Así es.
Oye,
Sí.
¿y cómo vives tu cuarentena actualmente? O sea, ¿cómo la vives estando ahorita en tu trabajo? ¿Cómo crees que bajó? ¿Al contrario, subió? ¿O tuvieron un siguieron las cuestiones sanitarias? ¿Cómo fue tu experiencia ahorita con la cuarentena?
Pues mira. Cuando recién comenzó esto, en marzo, finales de marzo, nos dijeron, ¿saben qué? Se va a trabajar desde casa. Se va a trabajar desde casa y pues a cuidarnos, ¿no? Para finales del mes de agosto, yo me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos que empezar a venir a las oficinas, pero vamos a estar en guardias, vas a venir un día sí, un día no, y los otros días, pues un día trabajas en la oficina y el otro desde tu casa.
Claro.
Sí, se están tomando las medidas que indica la Secretaría de Salud. Y obviamente, pues no hay tanto personal trabajando, ¿no? El día que no voy yo, va mi otro compañero y así, ¿no? Entonces, prácticamente estamos casi solos en las oficinas. Y la verdad, en el tema de, por ejemplo, en la oficina que me toca asistir, que son noticias, pues ahí sí. Siempre se trabajó desde la casa porque día y noche hay que estar informando a la gente. Y en el tema con la otra institución, pues ahí fue diferente porque como trabajo en la universidad, pues a los alumnos también los mandaron a su casa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mi área estaba muy enfocada con los alumnos y ahorita como ya no los tengo, pues ya es como que me quitan cierta parte de trabajo y ya me enfoco haciendo otras cosas también de la oficina. Pero mi parte fundamental eran ellos, ¿no? Ellos eran mi fuente de trabajo y ahora pues tenemos que trabajar desde la computadora, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, ahí soy la encargada de las cabinas de radio, de producir programas de radio y pues sin ellos, pues ¿cómo le hago, ¿no? Entonces, ahí se frenó un poquito, pero nunca se dejó de trabajar. Al final de cuentas, pues todos nos adaptamos a la nueva normalidad, ahora muy tecnológica. Y así fue como lo estuvimos haciendo. Realmente yo me he cuidado mucho porque, pues sí, sí me da miedo. Y ahorita, afortunadamente, nadie se ha enfermado de mi familia. Sí he tenido conocidos que se han enfermado o conocidos de conocidos que se han enfermado, algunos otros que sí perdieron la vida. Pero afortunadamente de mi familia nadie. Y creo que de todos yo fui la única que trabajó desde su casa, porque la mayoría siguió trabajando, porque digo, pues tenemos trabajos diferentes, ¿no?
Sí.
Y yo soy la única que trabajó desde su casa, los demás siguieron trabajando y pues también ahí cuidándose,
Pues
pero
una bendición, ¿no? El estar trabajando es
sí.
como un lujo, un privilegio que no todos tuvieron.
Sí, porque la verdad esa es otra de las cosas que pegó muy feo. Muchas empresas tuvieron recorte de personal. Y eso es algo que, pues a pesar de lo que se está viviendo, el vivir con este temor de poder enfermarte o algo, añádele el temor a que puedes perder tu trabajo o que el día de mañana te digan, ¿sabes qué? Pues es que hay recorte de personal y pues te tocó, ¿no? Eso también está muy feo porque dices tú, ah, pues es que trabajo y para todos, ¿no? Te corren de uno y te vas a otro, sí, pero ahorita como está la situación, los negocios, algunos todavía cerrados,
Sí.
perdieron, lo que están buscando es volver a reactivar su economía y no pagar más sueldos o nuevos sueldos. Entonces es complicado encontrar también un trabajo, ¿no? Pero sí, la verdad, al principio fueron meses fuertes porque al principio yo creo que como todo, ¿no? Te mandan a tu casa y empiezas como a que a gusto, hace mucho que no me la pasaba en mi casa, conviviendo con tu familia, te pones a ver Netflix, haces tu trabajo desde la comodidad de tu cama y lo que tú quieras, pero después te aburres o te da ansiedad de que aunque tengas trabajo, pero es que estoy metido en mi casa, o sea, el ser humano necesita convivir, necesita salir, y no digo que tengas que andar en la calle siempre, ¿no? Pero es así somos, así estamos acostumbrados, y más en esta ciudad Tijuana, que aquí se vive, o sea, súper rápido y vas y trabajas y vas y haces y en la noche regresas y ya descansas. Imagínate tener un día tan activo y de repente te frenan así totalmente y oye, ¿sabes qué? No, órale para su casa. Entonces, un cambio como que haz de cuenta que te pusieron el freno totalmente, o por lo menos para mí, porque yo, por ejemplo, a las 6 de la mañana ya estoy levantada, a las 7 ya estoy desayunando, a las 8 ya estoy en mi trabajo, a las 2 de la tarde me iba al gimnasio, después regresaba y seguía trabajando y salía hasta las 7 de la tarde, lo que llegaba a mi casa a las 8 y así, o sea, todo mi día era muy activo, la verdad. De repente me quitan todo. Entonces es como que, o sea, ya ni siquiera mi abuelita puede ir a ver, ¿no? Pues por lo mismo, también por cuidarme.
Sí, o sea, te quitan lo de mujer empoderada, te frenan.
Ah, dale. Mi profesión, mi vida activa. Y la verdad fue un cambio súper grande. Y
Ay,
yo,
no, sí.
así me pegó, porque yo la verdad no puedo estar metida en mi casa. Yo cuando agarraba vacaciones en mi trabajo, me daban vacaciones una semana. Al segundo día yo ya quería regresarme. Porque no me gusta estar en mi casa. Yo no sé, yo le digo a mi mamá, es que a mí me gusta trabajar, a mí no me gusta estar aquí en la casa. Y si estoy en mi casa, es como, ah, quiero ir a ver a mi abuela, quiero ir con mi tía, quiero ir para allá, quiero ir para acá, pero menos estar aquí.
Tener contacto, ¿no? He perdido salir al patio, ¿no?
Y ya que me dé aire mínimo, porque
Ay,
uno
no,
necesita
sí.
también.
No,
Pero
yo creo que es uno de los problemas que ahorita actualmente los estudiantes, y incluyéndome en el paquete, que estoy teniendo problemas, es la cuestión de los servicios sociales. O sea, separaron totalmente los servicios, las
sí,
prácticas
todo.
profesionales. O sea, yo ya tendría que estar haciendo mi servicio social, todo se me retrasó y
Claro.
gracias a la gente que salió en Halloween, pues ahora me tengo que aguantar más. Fíjate, desgraciadamente vemos personas conscientes que siguen las normativas y hay otras que de plano, o sea, tenemos ese pensamiento, ¿no? Y perdón con la palabra que voy a usar, ¿no? Ese valemadrismo de que me vale.
Exactamente.
Que te afecte a ti, me vale que me afecte a mí, me vale que lo que haga no sea correcto, pero no sabes cuántas personas perjudicas como estudiantes, como yo, como otras, pero otros personas que están esperando a que baje, pero por
Claro.
simplemente por pedir unos dulces, acabas de activar nuevamente. O sea, teníamos que esperar el 31, tenemos que esperar 15 días, 14, para ver cómo va a reaccionar.
No, y déjame hacer así como que un paréntesis o algo en el sentido de pedir dulces, ¿no? Es entre comillas, porque la mayor concentración de gente fue en la zona centro, ¿no? Aquí en Tijuana. Pero los negocios, la mayoría a esa hora estaban cerrados. La gente no fue a pedir dulces, la gente fue a pasearse, caminar o en el carro. Pero al final de cuentas causaron una aglomeración tan grande que en 15 días vamos a ver los resultados, ¿no? Entonces, sí es falta de educación, de conciencia, de nombre, podría decir, de muchísimas cosas, porque los que sí nos cuidamos y cuidamos a los demás, porque obviamente si uno mismo se cuida, también los está cuidando todos esos que estaban ahí, ¿no? Porque en ese caso, pues ya todo el mundo vámonos a la calle y hagamos lo que se nos dé la gana, ¿no?
Y
Y
que
no
se
puedo.
muera quien se tenga que morir.
Exactamente, y si se va alguien de tu familia, pues que se va, y si se va alguien de la mía, pues que se va. Pues oye, no, tampoco podemos ser tan egoístas, ¿no? Y hay
Exacto.
mucha gente que dice, es que esto llegó para quedarse, claro, yo lo entiendo, pero también cuídate. Y es que a todos son nos va a pegar, pues sí, te puede pegar, a lo mejor no te da tan fuerte, pero tú se lo pegas a alguien y si alguien se muere, o sea, conciencia.
Exacto. Yo, por ejemplo, tengo un padre pues que es diabético, tiene cáncer y pues obviamente con más razón tengo que cuidarme y yo no dejo que incluso si vienen, es más, no entran visitas ahorita. O sea, ahorita mi casa está como que clausurada para eso porque no quiero arriesgar a mi papá.
Claro.
O sea, es mi prioridad en este momento. Y como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos defensas fuertes y aún así nos va a pegar, pero ¿qué tal si la otra persona, que es nuestro familiar, anda medio mal y por un
Exactamente.
descuido, por un egoísmo de nosotros, lo contaminamos y ya no lo podemos recuperar?
Claro, y más que nada pueden decir, es que ustedes están jóvenes y no les puede pegar tan fuerte. Hay jóvenes que han muerto por COVID. Entonces, hay deportistas que han muerto por COVID, y no digo a deportistas famosos, o sea, deportistas que se cuidaban su alimentación y todo, pero al final de cuentas no resistieron. Entonces, eso no escatima edad, rango, si estás enfermo, si no estás enfermo, si tienes hipertensión, si lo que sea, ¿no? Entonces simplemente te pegues y tu cuerpo, tus órganos no resisten, pues ya, hasta ahí, ¿no? Yo también, más que nada, por mi mamá, ¿no? Mi mamá es hipertensa también, mi abuela también es hipertensa, tiene diabetes. Entonces, más que nada por cuidarlos a ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, si uno se enferma, pues el duelo de esa enfermedad lo vive uno mismo, pero sin enfermar a los demás.
Sí, claro. Y pues hay que ser conscientes de esa parte.
Exactamente.
Y ahora sí, ya para terminar, ya nos aventamos nuestra entrevista de 1 hora 6 minutos. Se siente padre, ¿no? Cuando te entrevistan y te escuchan.
Sí.
Bueno, tú trabajas en el medio. Yo soy un amateur, un aficionado. Pero me dio gusto de que pudieras aquí aportarnos un poco de tu conocimiento, pues a grandes rasgos y sobre todo pues que las personas sean conscientes, ¿no? Los pequeñines que aspiran a ese tipo de carrera, pues también aclarando, ¿no? Me gustó esta parte en la que hablas y podemos hacer la diferencia entre ser un profesionista de un papel nada más a un profesionista de vocación. Y ahora sí, ya para finalizar, ¿no? Con una pregunta, si tendrías que eliminar una carrera, ¿y por qué la tuya?
Si tendría que eliminar una carrera, ¿y por qué la mía? Uy, no, no creo que no puedo contestar eso. No, la verdad, no eliminaría ninguna, ni la mía, claro, porque pues este mundo tiene que estar informado, tiene que saber lo que está pasando. Imagínate si no fuera por todas esas personas que hacen esa comunicación, ¿cómo te enteras que hay COVID? Hasta que te empieces a sentir mal porque te dijo la vecina, la prima, la sobrina, y cómo vas a saber que así se llama, ¿no?
El chisme de lavadero, hombre.
Ándale, eso también que dice la abuelita que el virus está en el aire, y ya tú te dijo, ya le creíste. No, señora, no sea así.
Que con miel y limón se cura todo.
Ándale, que con un tecito, mijo, se te va a curar. Ay, no. La verdad, esa es una de las cosas que uno enfrenta como profesional, el hecho de que sabes o tienes cierto conocimiento del tema y te dicen, no, no es cierto, te demerita, ¿no? Y es como, ay, bueno, pues uno pues ya por no llevarle la contraria, una o dos veces sí trata de ayudarlos y de compartir el conocimiento que tiene, pero pues si la otra persona no lo acepta, pues yo creo que hasta ahí, ¿no? Por lo menos yo soy así, si
Sería
veo
por
que no hay, ajá. Y por ejemplo, yo que todos los días leo, que todos los días comunico, que todos los días informo, pues muchas veces me toca que hay gente que me habla, no sé, amigos, conocidos, oye, ¿qué sabes de este tema? Y como todos los días leo, todos los días me informo, pues obviamente que voy a saber del tema, ¿no? Mínimo alguna ayudita te puedo dar, porque critican mucho al comunicólogo de que es
sí.
que el comunicólogo se siente que sabe todo. No es que nos sintamos de esa manera de que sabemos todo, pero mínimo estamos informados, ¿no?
Es que
No
tu
seremos
trabajo es estar
doctores.
informada, ¿no?
Sí, una cosa es estar informada y otra cosa es que yo tenga la especialidad en medicina, tenga la especialidad, que sea, no sé, también conozca de leyes.
X
Entonces,
carrera.
exactamente, un comunicólogo tiene que saber de todas las carreras, porque nunca sabes el día de mañana la nota que se te va a presentar. Por ejemplo, te sale una, no sé, de agronomía, ¿no? Bueno, en ese momento tienes que empezarte a preparar. Porque no vas a salir y vas a hablar sin conocimiento o sin fundamentos, que es una de las cosas más importantes, hay que tener fundamentos antes de hablar. Entonces el
Claro.
comunicólogo te documenta para poder informarte a ti que tampoco sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es que el comunicólogo se vuelve de todo en un ratito.
Pero haz de cuenta que esta pregunta, obviamente, y eso, y si tienes la oportunidad de escucharlo en un momento en los podcasts, siempre hago esta pregunta porque siempre hay una carrera a la que no le agradas. Por ejemplo, los de nutrición no se llevan con los de medicina. O, por ejemplo, los de contabilidad con administración y ahí se tiran como un pequeño hate, ¿no? O a veces unas carreras les tiran los de comunicación y dicen, no manches, me ha tocado escuchar
Okay,
chistes
ajá,
chistes medios acá que dicen, no, que
sí.
tiene más valor curricular comprarse un tamarindo o un pulparindo que tener el título de
De
comunicador.
comunicólogo. Sí, pues mira, las carreras con las que hay este tipo de cosas es diseño gráfico y cine. Porque al final cine también hace producción, pero el comunicólogo también la hace, ¿no? Entonces se critican mutuamente. El diseñador gráfico también, porque el comunicólogo sabe de diseño gráfico, pero entonces en ese caso habría muchas más carreras, porque el comunicólogo también hace mercadotecnia, hace investigaciones de mercado, entonces un mercadólogo puede venir a decirle también cosas. Pero como la carrera tiene tanto, pues entonces muchas licenciaturas u otras profesiones pudieran demeritarla porque haz de cuenta que incluye, es como un de todito, ¿no? Trae de todo un poco.
Ya ven por qué le dicen todólogos.
Todólogos, porque hoy te podemos hablar de derecho y mañana te hablamos de medicina. Hoy te hablo de COVID y mañana te hablo del juicio del Chapo. Así de sencillo.
¿Qué hubo? Para que vean,
¿Qué hubo, eh?
la
Y hoy te tomo fotos y mañana voy y te hago un programa de televisión y si quieres lo opero desde atrás o salgo conduciendo. O sea, yo no tengo, yo personalmente, yo ahorita trabajo detrás de cámaras, pero también fui conductora, entonces, guionista. Entonces, a todo se le hace. Y claro que se tiene que hacer bien.
Dios, Dios santo. Ya ven, para todos aquellos que se burlan de los de comunicación,
No,
a ver.
es muchísimo trabajo, la verdad. Y más en el tema de la producción audiovisual, es una presión sorprendente, ¿eh? Un trabajo, o sea, un programa de televisión. Ustedes lo ven muy bonito, pero no vieran todo lo que se tiene que hacer detrás de, desde conectar un cable, una cámara, dirigir, no, es muchísimo trabajo.
No, y los tiempos, ¿verdad? Imagino que tienen estresantes.
El tiempo ahí vale oro. No te puedes pasar, no te puedes cortar nada. Y las cosas siempre es con mucha presión, pero es una carrera muy bonita, digo, no se vayan a asustar. Es una carrera muy bonita y dependiendo a qué te vayas a querer dedicar.
Y síganme
No, la verdad que es algo muy bonito. Digo, a mí que me gusta, me apasiona muchísimo y hago diferentes cosas. No, ahorita no nada más estoy cerrada a la producción, sino también a la investigación, al periodismo, a informar. Entonces, pues ando ahí haciéndole un
sea que
poquito de
tú le
todo.
entras a la talacha, tú le entras a lo que caiga.
Sí, pues sí,
Más mejor
hay que hacerle.
para ti, de que yo aprendo si no sé, y si no, pues ya lo eché a perder, ahorita lo
Pues
compongo.
diría el dicho, ¿no? Echando a perder se aprende.
Claro.
Que lo hagan, a los que nos estén escuchando, que lo hagan cuando sean estudiantes, porque
Sí.
cuando eres profesionista, entonces ahí ya no creo que funcione mucho el echando a perder se aprende.
Ya imagino ahí. No, es que yo escuché en un podcast, Arlene dijo que echando a perder se aprende,
Sí, no,
pero no, ya es profesionista.
nada más cuando sean estudiantes. Ahí sí equivóquense lo que quieran, pero aprendan. Es muy importante, aprendan.
Sí. No, no se vayan a llevar toda la carrera echando a perder,
Ándale, ¿no cómo?
nadie los va a agarrar, ni Arlín los va a agarrar, ni porque le digan que lo
No.
escuché en el podcast.
Sí, yo te escuché ahí en el podcast. Ah, no era yo.
Era montaje.
Sí, era edición. Yo misma lo edité porque también editamos audio. ¿Cómo
Oh,
no?
okay, la canción. ¿Hay algo que no sepas
No, pues es que como te digo, uno no es doctor, no es abogado, no es ingeniero, no es arquitecto, pero pues
hacer?
hay
Eso
que, hay que, hay,
porque no tienes el título, si no ya estuvieras operando también.
hay que nutrirse de todo un poco, porque si no, imagínate, me dicen, oye, algún tema de medicina que sea tendencia, ¿no? Que sea noticia. Ay, ¿cómo que no sabes? Pues si tienes que saber, tú das las noticias. Ah, pues para que vean que uno se informa.
Ay, no. Oye, ¿y cómo llevas ahorita ya para terminar? Yo estoy diciendo ya para terminar, ¿no? Pero ¿cómo llevas esta parte de tu profesión con tu familia? ¿Cómo es? Me imagino que algún momento hay un montillo ahí de carreta, ¿no? De que se lleguen a. No sé si se agarran de cura o que hagan ahí un charrasquillo de broma, pues como haciendo referencia a tu mucho o algo así. No sé si me explico en esa parte.
Sí, de hecho, en el tema de es que tú todo dices que sabes, es que tú todo sabes, pues sí, ¿por qué tienes que saber o por qué esto, o que no te creen o que les estás diciendo? Bueno, pues si no me crees es tu problema, ¿no? Pero pues yo sí me nutro todos los días, ¿no? Pero sí, casi siempre es eso, o el que no te creen. Que no te creen lo que tú estás diciendo. Oh, bueno, pues si no me crees, está bien, pero si te lo digo es porque sé, digo, al final, pues, ¿qué me gano con mentirte, no? Sí, me ha pasado que es que todos los temas tú sabes. Ah, pues perdón por saber, perdón por opinar. Yo solamente quiero nutrir quiero aportar a lo que estás diciendo. Pero es que si estoy hablando de Estados Unidos, ¿sabes? Si estoy hablando de México, ¿sabes? Si estoy hablando de algo que pasó en China, ¿sabes? Pues, ¿cómo? Entonces, luego ya no voy a aportar nada mejor.
Ya,
Luego,
ya mejor
¿ahora
me
no
voy.
sabes? Pues sí, me inviten.
Ven, ¿por qué
No,
no
pero
quieres
tampoco. No, también luego, pues sí, es que puede sonar como presumiendo algo, pero yo creo que cualquier profesión, desde lo que hagas, si lees, vas a aprender muchísimo, digo, y no precisamente es como para informar o lo que sea, pero el leer te abre muchas puertas y conoces muchísimo, ¿no? Digo, al final de cuentas es cultura y después el día de mañana te puede servir como tema de conversación, ¿no? Porque yo leí en tal parte, porque yo vi, porque incluso un libro te funciona, ¿no? Y te sirve. Es
Y
educación.
es verdad, yo a mí siempre me ha gustado leer, me ha gustado, ya sea que no tenga tiempo de leer, pero sí sigo algunos periodistas o algunos canales informativos de política que sé que lo que hablan es fidedigno, ¿no? O sea, que es real. Por ejemplo, sigo uno que se llama Top de Impactos, muy bueno. Y como habla cuestiones de comercio, pues es mi carrera, lo que estudio prácticamente. Y a mí me gusta mucho, bueno, en este, más bien, aprendí dentro de mi carrera a tenerle un amor a la economía, a las finanzas, a cosas que giraban en mi entorno y que yo no comprendía. Y por lo mismo, ¿no? Tenía, como era ignorante en esa parte, pues no sabía ni qué, o sea, pero ya conociendo. Te quitas esas vendas y dices, órale, ahora ya entiendo cómo se maneja esto, ahora ya veo por qué afecta, ahora ya sé qué es
Claro.
el PIB, ahora ya sé qué es esto, ahora ya veo por qué se devalúa, o sea, todo ese tipo de cuestiones que vas aprendiendo dentro de tu carrera, las vas queriendo y las vas amando prácticamente.
Sí.
Y sí es cierto, como dices, ¿no? De que a veces quieres explicarles a las personas, pero se cierran en su conchita o
Exactamente.
se ofenden, ¿no? Yo una vez dije algo que se molestaron, ¿no? Que las personas siempre se van a enojar contigo o van a estar en contra de ti cuando las cuestionas o cuando las haces pensar.
Ándale, exactamente. Yo creo que más por el tema de que las haces pensar, ¿no? Pero es que sí, es que, ay, no sé, sí, la verdad, luego aprendes a vivir con ese de, no, no puedo llamarle problema, pero con eso, de que la gente no acepta lo que le estás diciendo, ¿no?
Dijiste.
Ay, no, es que sí, la verdad, yo al principio sí como que me molestaba porque decía, es que ¿por qué no aceptar el hecho que alguien que conoce de lo demerites, ¿no? Pero ya después es como que dices, bueno, pues si no lo acepta, pues está bien, cada quien compartimos puntos diferentes y todo el mundo tenemos, pues obviamente, profesiones distintas y cada quien lo va a ver desde su perspectiva a cómo lo considere, ¿no? Pero sí, ya desde que empiezas a estudiar la licenciatura o ingeniería o lo que estés estudiando, tu panorama va a cambiar, ya nada va a ser igual y tú como dices, es que ya empecé a comprender qué era el PIB, cómo funciona la economía, cómo esto, cómo el otro. Y yo también con mi licenciatura hubo cosas que ya no las volví a ver iguales, ¿no? Porque ya empiezas a hacerlo más analítico. Y todo ya para ti ya es muy diferente. Yo cuando me acuerdo cuando recién empecé la licenciatura, empezamos a evaluar encuadres y cosas que tienen que ver con películas, con guiones y todo eso. Yo jamás te voy, desde que entré a la licenciatura ya jamás veo una película igual, porque solamente la estoy analizando, e hicieron esto así, e hicieron esto de diferente manera, usaron este encuadre, o sea, ni siquiera me concentro en la historia, ¿no? Sino que estoy viendo como un profesional.
Sí, exactamente. Yo también. Yo, por ejemplo, nosotros vemos las cuestiones de importación y exportación, vemos la clasificación arancelaria, que es ponerles unos dígitos, bueno, para que lo voy a decir vagamente, ¿no? Para que sea entendible, poner unos dígitos en los cuales, pues, estos te van a dar referencia de cuánto es el arancel o el impuesto que se va a pagar por el producto. Entonces, yo a veces si veo un producto, un libro, si veo un juego mixto que te viene, no sé, por decir de maquillaje, te viene el espejo, te vienen las brochas y te viene las pinturas. Y tú dices, bueno, pues entonces, ¿qué voy a clasificar primero? O sea, y ya empiezas ahí a trabajar y ya empiezo a ver las cosas y mi mente empieza ahí a viajar, o sea, se ondea con lo de mi
Claro.
profesión y ya empiezas a ver las
Sí.
cosas diferente. Ya no lo ves como un ser mortal, ahora lo ves como con ojos de profesional.
Exactamente, yo creo que eso es algo que a todos nos pasa, porque sí, la verdad, las cosas ya las ves súper diferentes, ya nada es igual, ¿no? Yo no puedo ver la tele en paz.
¿Qué dices? Aquí hay un error. Esto no pudo haber sido así. Yo
No,
hubiera
sí.
estado ahí.
Sí me ha pasado que veo a veces ciertos errores, pero digo, bueno, pues es que al final digo, a veces hasta me caigo gorda, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué no puedo ver la película? Pero sí, pero es muy bonito, muy, muy bonito.
A pesar de que te caes gorda, es muy
Sí,
bonito.
es que me caigo gorda, que no puedo ver una película bien.
Ay, no, 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 pobres de tus amistades o con quien salgas a ver una película.
Ay, sí, porque luego la quieres comentar y pues solamente a que alguien te entienda lo que le estás diciendo, ¿no? Porque pues ni modo que te pongas a hablar en cuadres, ángulos, edición y lo que sea, y pues otra persona no entiende, se va a quedar, ay, qué aburrida, pues no te entiendo, ¿no?
Vas a casi te decir, ay, echas a perder la
Ah,
película.
que les quito la magia. Ah, sí.
Ay, darling. Esperamos que encuentres a alguien con quien puedas practicar. Bueno, tú tienes amistades, pero me imagino que hasta en ustedes no necesitan de querer.
No, hombre.
Porque como son profesionales, trabajan en el mismo y cada quien va a tener un punto diferente de vista.
No, y
Así
sí, sí
como los gallos,
pasa.
¿no? Como los gallos de que los dos son buenos, pero no pueden estar en el mismo terreno porque
Claro.
no sé más, no, yo sé más.
Claro, no, sí, sí, sí pasa, pues la famosa competencia. Pero pues siempre hay que ser buenos trabajando, ¿no? No, no
Sí.
por ser el mejor.
Es así. Ay, Erlín, pues nos dio mucho gusto pudieras practicar un poquito aquí con nosotros, pero de tu carrera, tu profesión, cómo vives la cuarentena y sobre todo pues informarnos y guiarnos en esta linda carrera y saber. Yo aprendí cosas nuevas hoy, yo ya me di cuenta que las de comunicación pueden ser doctores, pueden ser abogados, se pueden transformar, pueden ser transformers, pueden ser lo que sea, pero aquí porque es lo mismo, ¿no? Su trabajo es esencial, necesitan estar al pendiente, así
Informando.
como cuando te vas a ir de vacaciones y estás cazando la mejor oferta en los vuelos, me imagino que son ustedes al pie del cañón, en cuanto ahí sale una nota, busca la información y vamos a ver si es de verdad o es mentira, y vamos a
Claro, eso
buscarle
es
el hilo,
importante. Sí, más. Digo, ya para finalizar, una
¿no?
persona que, la persona que está, que aparece en televisión, esa es una de las que más se tiene que informar porque, pues, es la cara, es la que te está diciendo lo que está pasando y ahí sí no te puedes equivocar. Entonces, más que nada, por eso se debe de uno de informar, ¿no?
Eso sí. Pues bueno, chicos, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos en este podcast. Ya saben, de seriedad al principio y al final, pues, de broma. Y pues no sé si gustan, bueno, más bien si Arlene gusta compartirnos en sus redes sociales, en cuestiones de su trabajo para que lo puedan conocer, o igual un correo si en algún momento ocupan algún trabajo. Pues la pueden contactar, menos para operar, no tiene licencia todavía.
No estoy certificada.
Pero con gusto ya para hacer fotos, videos, anuncios, lo que quieran, pues ahí la pueden contactar. Igual nos puedes facilitar los datos, Narlin, y ya para pegarlo ahí esa información en el podcast, dentro de la barra de sinopsis, para que ahí puedan entrar. Pues sin más, muchas gracias, Narlin. No sé si tengas algo más que decirnos o ya para despedir.
Pues más que nada agradecer, ¿no? El espacio y a la gente que nos escucha y motivarlos a que cualquier cosa que quieran hacer en estudiar o a lo que se quieran dedicar, pues que lo hagan, que sea con mucha pasión y realmente porque quieren y no porque sea por el dinero, ¿no? Y en cuanto al tema de mis redes sociales, o así sí, la página en donde estoy haciendo noticias se llama Nueva Tijuana Noticias, así la pueden encontrar. Y si ya alguna u otra cosa, como Arlene Frías, Arline, con I latina.
Ah, perfecto, Arline. Igual pues nos das ahí los links, ¿no? Si los tienes a la mano para pegarlos en el sinopsis aquí del podcast y pues para que las personas tengan el contacto pues más rápido, ¿no? En cualquier cosa. Pues muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Nos encantó tenerte, Arline. Esperemos compartir nuevamente otro episodio en algún otro momento, tal vez una mesa de diálogo o algo así, ya que
Claro.
sabes de todo. Aquí para que ahora sí te expreses y aquí nadie te censure.
Ándale.
Ay, no. Bueno, pues muchas gracias, Arlene. Nos vemos pronto
Gracias,
y hasta la
José.
próxima.